Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Analu, del blog Viajar para Vivir. Muy buenas, Analu.
Hola, ¿qué tal?
Tuve la suerte de entrevistarla en la primera temporada del programa. En esta entrevista nos hablaba de cómo dejó su trabajo estable y su vida en Lima para lanzarse a dar la vuelta al mundo. Pero hoy vamos a hablar de su última aventura por una de las regiones menos conocidas del planeta. Vamos a viajar hasta Kazajistán, un país del que apenas hemos oído hablar, más aún a nivel turístico, que puede generar un poco de respeto, como todos los países terminados en Istán, por desconocimiento de estas regiones, y que incluso nos cuesta poder situarlo en el mapa. Si te parece, Analu, vamos a empezar hablando de esto. ¿Dónde se encuentra geográficamente Kazajistán? Y si puedes hacernos una breve introducción histórica de este país.
Sí, total. A ver, Kazajistán es un país que, bueno, fue parte de la Unión Soviética. De hecho, algo que me llamó la atención nada más llegué fue ver esa mezcla, porque se encuentra en Asia Central realmente. Como saben, Rusia es gigantesco, tiene una parte en Europa, tiene una parte en Asia. Bueno, Kazajistán está justamente en Asia Central y lo que me llamó la atención es ver ese mix en las personas, algunas con ciertos rasgos rusos y algunos con ciertos rasgos asiáticos, por lo cual podría llamarte muchísimo la atención. Por el norte tiene Rusia, tiene un pedacito de Mongolia y de China por el lado este, y luego tiene Uzbekistán y Kirguistán por el lado sur, y bueno, también tiene una parte del mar Caspio. Así que sí, en el centro de Asia Central.
Y además, como bien dices, es un mix, ¿no? Yo siempre digo que la gente de esa zona es como una mezcla entre China, pero que hablan ruso, pero que son musulmanes, ¿no? Es como muy curiosa, sí, la mezcla.
Sí. Realmente es una mezcla alucinante. Tiene una historia también muy interesante de aprender y de saber. Y yo, si bien no he estado en Mongolia, después de toda la experiencia que ya os contaré, que todavía no voy a adelantar nada, pero realmente sentí que tenían mucho estilo de vida como Mongolia. Así que es un mix total que la gente tiene que ir y vivir.
Cuéntanos, ¿qué se te pasó por la cabeza o por qué elegiste este destino, ¿no?, tan extraño que no suele estar en nuestra lista de destinos a los que viajar?
La verdad es que, como estabas contando al principio, a mí los Stan me llamaba mucho la atención. Si bien no tenía mucha diferencia en la mente de cuál era uno y cuál era otro, porque como tú dices, es un país musulmán, pero de alguna forma, pues Irán, Afganistán o Pakistán son musulmanes, pero mucho más practicantes. Más por el norte, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, son algo diferentes en estilo de vida, en el tipo de la gente y todo esto. Para mí, todos los Stan eran diferentes, o sea, eran uno mismo porque eran los Stan, pero de alguna forma los encasillaba en lo mismo. Yo tuve la oportunidad de ser invitada por la Oficina de Turismo de Kazajistán a un viaje de prensa, y les juro, fue desde que me avisaron, fueron 3 días a pillar el billete de avión y ya estar en Nur-Sultán, en la capital, pero súper alucinada. Para mí, un destino, bueno, la mayoría de veces me tiene que dar mucha curiosidad. y Kazajistán simplemente me volvía loca. Entonces fue como, wow, no tengo ni idea qué voy a encontrar aquí, pero es que estoy con una emoción, pero así plena, y de verdad que fue espectacular.
La emoción de descubrir lo desconocido, ¿no? Que ahora actualmente es como un poco complicado encontrar este tipo de destinos en los que prácticamente no encuentras información en internet. Incluso esto puede dar un poco de respeto, ¿no? Es mucha más aventura, pero también te puede dar un poco de respeto por esto mismo, porque no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar allí.
Totalmente, para mí es que eso era emocionante, porque como tú dices ahora con Instagram y con los blogs y todo, está espectacular poder tener mucha información de los sitios que vas, pero yo realmente, como te digo, fui con 3 días de antelación de alguna forma y dije, ya, ¿sabes qué? Me arriesgo, voy a estar en buenas manos, que sea lo que tenga que pasar, pero sobre todo esa era, no ansiedad, pero decir, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir aquí. Y a mí eso me emociona mucho. Yo creo que esa capacidad de asombro que a veces perdemos porque ya sabemos cómo es la foto de Instagram, cómo es el lugar, qué me voy a encontrar, a mí por lo menos en mi forma de viajar me quita un poco de emoción. Entonces para mí Kazajistán fue un viaje a lo desconocido total.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre intento buscar, ¿no?, destinos un poco alejados o sobre los que no tenga mucha información, porque es donde al final donde se vive los viajes, pues a la antigua usanza, ¿no? Donde podemos sacar ese espíritu explorador. Y me parece muy importante esto que has dicho de que te haya invitado el gobierno de Kazajistán, ¿no?, en un viaje de prensa, porque eso también quiere decir que este tipo de países, pues que está realmente intentando abrirse al turismo y van a recibir al turista con los brazos abiertos, a diferencia de lo que puede pensar la gente, ¿no? Que puede pensar que son países como más cerrados y que no quieren saber nada del extranjero.
No, totalmente. Están, o sea, ellos empezaron haciendo ciertos viajes de prensa más a países aledaños como Rusia o su propio país, que de verdad yo conocí. Bueno, yo viajé con la National Geographic de Kazajistán, con fotógrafos, con videógrafos espectaculares, o sea, unos cracks súper profesionales, pero se estaban abriendo hace un par de meses, también tuvieron a creadores de contenidos muy buenos y quieren mostrar todo lo que tienen, porque además uno si tiene una ligera imagen de lo que es Kazajistán, que te imaginas en estepas o diferentes cosas, y luego vas, aparte que el país es enorme, entonces no todo es igual, en el norte es diferente al sur, etcétera, pero cuando vas te das cuenta que es espectacular y hay muchísimo para promover turismo, así que están haciendo bastante para que mucha más gente de diferentes países pueda ir.
Dices que el país es enorme, creo que es uno de los más grandes, si no el más grande de Asia Central, ¿verdad? Háblanos un poco de cómo organizaron el itinerario, de todas las cosas que viste.
Sí. Bueno, es un país gigantesco, no solo en Asia Central, sino posiblemente, no me acuerdo en este momento, pero creo que es el noveno país, ahí, bueno, me corriges, pero me parece que es el noveno país más grande de todo el mundo. Realmente es muy, muy grande. No como Rusia, pero realmente es grande. Mira, en mi caso, yo llegué a la capital, Astana, que de hecho no se llama Astana ahora, se llama Nur Sultan, que es el mismo nombre del presidente. Ahí ya empecé con las cosas como, ¿what? No entiendo nada. Hasta hace algunos años la capital era Almaty. Almaty se encuentra al sur y de alguna forma es como una de las ciudades más conocidas. Pero en mi caso, bueno, ahora la capital, como les digo, era Nur Sultan, anteriormente llamada Astana. Y de hecho, como curiosidades, les comento dos cositas. Astana, en el idioma kazajo, significa capital. Simplemente que, bueno, el presidente estuvo como 30 años, ya en temas políticos pues no me meto, ¿no? Pero básicamente le puso su nombre antes de salir, no él necesariamente, sino el siguiente gobierno puso su nombre, así que se llama Nur Sultan. Y como otra curiosidad, Kazajistán, o sea, como saben, o si no lo sabían, Stan significa tierra de, y Kazaj significa del hombre libre, por lo cual Kazajistán significa la tierra del hombre libre, como el nómada. Así que imagínate yo la emoción de estar en la tierra del hombre libre, sentía, este es mi país, ¿por qué no nací aquí? Pero bueno, no me enrollo. Básicamente, llegamos a Nur Sultan, la capital, y la idea en nuestro caso era hacer una expedición de aproximadamente 500 kilómetros en camionetas 4x4, y nos iban a acompañar un grupo de jinetes que iban a ir en caballos, así que nada, fue brutal, fue una experiencia de unos 10, 12 días, durmiendo en carpas, durmiendo donde encontrábamos, en casitas de la gente local, paramos en diferentes pueblos, a veces ni siquiera era un pueblo, y el objetivo era llegar a un parque nacional hermoso que se llama Vallanaul, que tiene unos lagos, montañas geniales, así que nada, de ida pues habremos hecho unos 11 días y ya el regreso lo hicimos en un solo día, como unas 7-8 horas conduciendo, y fue más que todo una actividad o un evento off-road de naturaleza a tope. Sí, paramos a veces en algunas mezquitas, hacíamos mucha vida local con la gente, pero bueno, más que todo fue esta ruta.
Es un viaje más de buscar ese contacto, ¿no? Ese contacto humano, más que de ver esto o aquello, como puede ser en otros destinos más conocidos.
Sí, fue muy, muy de experiencias, porque a ver, en mi caso, claro, por ejemplo, que también yo creo que representa el tema de la población. En mi grupo no había mucha gente que hablara inglés, pero ahí también te das con la misma imagen que te suele pasar cuando vas a estos países. Bueno, ¿y cómo te comunicas? Con gestos, tratando yo un poquito de hablar inglés, pero te digo, al final de los 10 días es que yo me abrazaba porque eran mis hermanos. Aparte, no sé, éramos como unos 20 en 4 o 5 camionetas, éramos 3 mujeres, 17 hombres, yo era la que no hablaba el idioma local y era como, ¿cómo voy a sobrevivir de esto? Pero luego te juro que es que al final nos abrazábamos y casi llorábamos de la tristeza de separarnos. Entonces, ahí también tú dices, oye, es que esa interacción local es espectacular, pero te das cuenta que ni siquiera necesitas tener un idioma en común. Entonces, yo creo que sí fue mucha inmersión local, pero tal vez diferente, ¿no? Porque si bien pues íbamos con las camionetas, el mismo grupo, cuando parábamos en pueblos, la gente se emocionaba, típico es eso, ¿no? Claro, a ti te ven lo más diferente, ya se emocionan porque vas así como en caballo, en camioneta, pero te ven a ti totalmente diferente todo el grupo y todos quieren foto, todos quieren averiguar cosas, así que nada, estuvo muy muy lindo y con mucha inmersión local.
Por lo que nos comentas, los kazajos son gente muy sentida, ¿no? Y muy abierta, a diferencia de lo que podemos pensar, que siempre tenemos la imagen pues de esta zona de cerca de Rusia y así, como gente muy cerrada, un poco huraña, ¿no? Y por lo que estás contando es todo lo contrario.
A ver, yo misma soy la primera defensora de los rusos, te tengo que decir, porque es que para mí fue justamente la primera vez que yo fui a Rusia, que fue hace unos 5 años aproximadamente, tenía esa misma imagen. Es más, yo el año pasado también, no sé si se lo comentamos en el podcast anterior o no, sí. Fui invitada también para ir a Siberia. Y la gente es un amor, Sara. O sea, de verdad que yo creo que esas imágenes que nosotros podemos tener, una vez tú pisas estas tierras, son totalmente diferentes. Y los kazajos específicamente en este viaje, ya sean, por decírtelo, con rasgos asiáticos, con rasgos rusos, como quieras, o el mix, los kazajos per se eran un amor de personas. Muy cariñosos, muy curiosos y siempre tratando de ayudarte en absolutamente todo. Habían cosas que tal vez, como claro, entre ellos se conocían y bromeaban y hacían cosas, claro, habían cosas que yo no entendía, pero luego, no sé, yo les ponía reggaetón y se morían de la risa, hacíamos bromas de la gente y lo mismo. Y al final uno puede decir, Dios, estoy tan lejos de mi casa, pero a la vez nos reímos de las mismas cosas y son las mismas bromas, que sientes que en verdad son como amigos del barrio.
Sí, eso que comentas resulta mágico, la verdad, el estar a miles de kilómetros de tu casa, pero sentir que en el fondo, cada uno con nuestras diferentes costumbres, pero que en el fondo todos reímos, todos bailamos y todos nos abrazamos, me parece algo espectacular. Sí. Hablabas de que ibais a caballo y demás, háblanos un poco de esto, porque llevabais furgonetas y los jinetes a caballo. ¿Montaste a caballo? ¿Cómo os movíais por allí?
Yo un poquito, me dio un poco de respeto porque, claro, cada día eran aproximadamente 5 horas galopando y yo dije, uy, yo no sé si estoy preparada para esto. Cuando pararon en algún momento yo iba en caballo, pero sí, a ver, cada uno tenía más o menos ya su camioneta designada. A mí me trataron de poner con los que más o menos ahí hablaban inglés. Pero bueno, de vez en cuando pues nos íbamos cambiando y básicamente pues teníamos eso, ¿no? Una ruta de 5 horas conduciendo, pero te puedo decir que más de un par de días. Claro, como es off-road y estos van así a toda leche, emocionadísimos, por ningún día, por ni autopista ni nada, o sea, lo más naturaleza posible, se nos quedaron un par de camionetas ahí atracadas en la tierra húmeda porque también nos llovió. Entonces, una aventura total. Y claro, éramos 5 camionetas, todos con walkie-talkie, tratando de ir todos juntos, y si uno se quedaba atracada en el barro, ahí íbamos nosotros a ayudar. Bueno, yo no, yo miraba más que todo, tomaba fotos o daba energías, pero bueno, ahí todo el mundo se metía a tratar de ayudar y apoyarnos entre todos. Hubieron días que dormimos en carpas y nos cayó unas lluvias, pero que te mueres. Pero bueno, al final todo es como una experiencia así como súper interesante.
A lo salvaje y de película total, ¿eh? Sí que me gustaría comentar algo importante, que es ahora que estamos hablando del tema de los caballos, es que hay gente que puede pensar, bueno, pero es que utilizar caballos, someterles, digamos, a un viaje así, creo que en estas ocasiones, yo soy súper defensora de los derechos de los animales, pero aquí hay que cambiar un poquito el chip, ¿no? En estos países, porque para ellos... el caballo es un modo de vida, es parte de la familia y desde luego que lo tratan como uno más y en este sentido pues que tenemos que cambiar un poco, ¿no?, la mentalidad.
Totalmente, de hecho, a ver, yo no sé si tú sabes este tema, pero bueno, a ver, algo que yo aprendí ahí y que me quedé alucinada, ellos tienen ciertos caballos que sí, los usan para galopar y todo el tema y para cabalgar y son caballos que son parte de su familia, o sea, los aman, los crían para eso, y tú los ves a los niñitos desde muy pequeños, justamente, pues como si fuera su perrito, su mascota, ¿no? Realmente hay mucho respeto, y acuérdate que también así como Mongolia, los kazajos eran nómades, iban de un lugar a otro, entonces, realmente es un acompañante que ha estado toda la vida con ellos, de lugar en lugar. Pero a lo que yo que aprendí ahí, que no sabía, que fue un shock, es que no sé si lo sabías, es que en Kazajistán comen caballo. Ahí yo me quedé en shock, porque dije, Dios, pero el caballito que nos está acompañando y que no sé qué, porque claro, yo también es como mucho respeto con este tema. Pero si tú escuchas el sustento que te dan, realmente es como... te la creo toda. ¿Qué ocurre? Ellos tienen tres tipos de caballo. El caballo que es el que les acompaña día a día, los superalimentan, cabalgan y todo el tema. Luego tienen el que está en el campo tal cual y luego tienen el que de alguna forma crían para alimentarse de él. Pero para ellos son caballos diferentes. Yo no te voy a decir, oye, estoy totalmente de acuerdo en que se coman los caballos. Créeme que para mí fue un shock súper fuerte. Pero para ellos es una carne como muy, o sea, de las más caras, de las más importantes y todo el rollo, pero cuando te sustentan en que, no, pero ¿cómo me voy a comer este caballo? Este es mi acompañante, es otro caballo que nosotros queríamos especialmente para comer, así como ustedes pues se comen las vacas, los cerdos y tal cual, y era como, ¡oh! Y nada, tengo que confesar que al final tuve que comer caballo, porque estaba ahí y ya sabes que tienes que hacer interacción local con todos y sobre todo por un tema de respeto. Y también te voy a confesar que a pesar de que tenía algo de miedo y todo, me gustó bastante. No lo voy a incluir dentro de mi dieta, pero creo que el poder aprender este tipo, cómo se alimentan ellos, obviamente, como te digo, respetando la parte cultural, también es un gran aprendizaje.
Exacto, como tú dices, la gastronomía es parte de la cultura y si quieres meterte de lleno en ella, pues bueno, tienes que adaptarte a lo que sea. Háblanos un poquito más del tema de la comida. Aparte de caballo, ¿qué otras cosas probaste?
Mucha carne. Es una región en la cual comen mucha carne. Y a ver, algo que también que es muy curioso, ¿qué ocurre? Como nosotros íbamos parando en diferentes pueblitos y ellos ya sabían que nosotros íbamos, la gente local trataba de siempre darnos, pues, la mejor comida de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que me pasó lo mismo en Rumanía, ¿no? Tienen como un plato típico que al final es como, no me acuerdo exactamente lo que era ahora, pero era como lo que comen todos los domingos en la casa de la abuela. Bueno, día a día que caminábamos, o sea, que avanzábamos, nos daban lo mismo, pero ellos sin saber. Aquí, ¿qué ocurría? Era un plato que realmente era muy rico, que es una base como de pasta, pero esta pasta gruesa, como de alguna forma la que usan para los dumplings, o sea, así como en láminas, entonces es como un estofado de alguna forma o un guiso que tiene como pasta, luego tiene otra capa que es como de cebollas y luego arriba tiene carne, diferentes tipos de carne. Cuando hacen este plato, el más fino de todos es con caballo y si no puede ser con otro tipo de carne. Pero claro, literal, lo comí casi todos los días. Entonces, de alguna forma todo el mundo ya decía como ya sabemos qué vamos a comer, ¿no? Pero nada, estaba muy, muy bueno. Luego también, bueno, otra cosa que toman bastante, pero antes de comer, durante la comida y después, es leche de yegua. A mí no me gusta mucho porque lo siento como un poquito agrio, pero es algo que también lo consumen mucho. Y son muy de dulces, de galletitas, de chocolatitos, que es algo que también me llamó mucho la atención. Pero nada, que estuve súper alimentada. Hay mucho tipo de carne. No vi tanta verdura y tanta fruta, la verdad. En algunos momentos sí, pero no tanto. Pero de carne un montón. Y la verdad es que, de nuevo, confieso, cuando tuve que probar la carne de caballo, me pareció que es muy rica. No, no, no lo voy a repetir tanto, pero la forma en que lo cocinaron y todo estaba espectacular.
Vamos, que la gente vegetariana sí que lo tiene un poco complicado, ¿no? En este país.
La verdad es que muchos vegetarianos que han viajado por esas regiones me lo han comentado. Es como, sufrí un poquito, la verdad. Sí, sí, yo gracias a Dios como de todo y bueno, no lo sufrí tanto, pero la verdad es que sí, es un poco complicadillo.
Y ahora que mencionabas lo de que les gustan mucho los dulces y demás, no sé si pasa también en Kazajistán. Yo estuve en Kirguistán y me llamó mucho la atención que había dulces a todas horas, digamos, antes de comer, durante, después, o sea, no es el concepto de postre que tenemos aquí, sino que ya es como el entrante directamente, ¿no? Las galletitas.
Exactamente, es que están en la mesa siempre, y ves como, no, no, luego, de postre, y tú las veías ahí comiendo, pero antes, durante, después, y lo mismo con la leche de yegua, y era alucinante porque es que yo tenía gente en las mesas, que claro, nosotros estamos sentados ahí en el suelo, comiendo y todo esto, y la leche de yegua podía haber gente que, no sé, se tomaba 6 vasos. O sea, yo decía, estoy alucinando, ¿entiendes? Nos sentábamos siempre en yurtas, que bueno, todavía hay yurtas en Kazajistán, y era espectacular como sentir que realmente pues estabas con los nómadas y todo el tema, pero venían con una cacerola así gigantesca y empezaban a servir leche de yegua, pero bebían un montón realmente.
Comentas que aún quedan yurtas. Antes dijiste que dormisteis en tiendas de campaña, ¿no? ¿Dormiste algún día en alguna de estas yurtas?
Sí, un par de veces y me encantó. La verdad es que es una experiencia muy bonita.
Como un viaje en el tiempo. La gente seguro que después de escuchar esta entrevista se muere de ganas de ir, pero como lo comentábamos antes, no hay mucha información y la gente pues necesita saber un poco por dónde puede andar el presupuesto, ¿no? Para viajar a estas zonas del planeta. ¿Dirías que es un destino caro o más bien barato?
Mira, en el día a día realmente de lo que yo estuve viendo e investigando a nivel hospedaje, bueno, también depende de que si te quieres quedar en un hotel 5 estrellas, carpa, lo que sea, ¿no? Pero de lo que yo vi en la capital y todo eso, hospedaje muy barato, puedes encontrar cosas, o sea, hostels por 7, 8 dólares o 7, 8 euros y luego habitaciones privadas a partir de 15 euros y luego la comida muy barata, muy barata. Tal vez lo que cuesta de alguna forma pues es viajar desde Europa hasta allá. Yo creo que aproximadamente, o sea, puedes encontrar billetes desde 400 euros y de vuelta hasta 900.000, depende de la fecha obviamente, pero mi recomendación también es si vas hasta esa zona, tratar de hacer lo más que puedas del país y también ir a los países aledaños y a tratar de hacerte pues toda esta parte de Asia Central para que al final compense un poco el billete, pero en el día a día compensa muchísimo.
¿Hace falta visado para entrar? Ahora que estamos hablando de tema billetes y así, porque es un añadido también quizás al presupuesto.
No, como españoles no.
Sucede como en Kirguistán, entonces. Eso es un gran puntazo a su favor, la verdad.
Totalmente, totalmente. Y de verdad, como hablábamos al principio, están muy, muy, muy abiertos a que vaya más turismo. Hicieron, de hecho, un evento de creadores de contenido internacionales y premios y todo, no hace más de un mes, así que realmente se están poniendo las pilas en que mucho más turismo vaya.
Me encanta. A mí, desde luego, me tienen más que convencida. ¿Cuál dirías que es la mejor época para viajar hasta allí? Porque los inviernos tienen que ser criminales.
¿Sabes qué pasa? Que en otoño y en primavera es súper bonito porque al final es un clima pues normalito, ¿no? Ni tan extremo, ni tan nada. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el verano para ellos, que yo fui relativamente en verano, también te llueve y es un poco frío. O sea, es típico clima en que ponte varias capas porque no sabes qué va a ser. Pero, ojo, en la zona sur, en la zona de Almaty, hay unas montañas con nieve que te mueres. O sea, son una hermosura. Entonces, yo sí considero que es un destino de invierno muy interesante si justamente te gusta esquiar y toda la onda de la nieve. Por lo cual, yo te diría, depende del plan que quieras, se te puede acomodar para cualquier fecha, ¿eh?
Vale, perfecto, porque esto también es importante de cara a la disponibilidad de la gente, ¿no? Que hay personas que solo pueden viajar en determinada época del año y si dices que, bueno, que más o menos te puedes adaptar en todas las épocas, pues perfecto. Te quería preguntar, ya casi terminando, una pregunta así un poco complicada, pero bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia? ¿Con qué te quedarías?
Para mí es un poco lo que hablábamos al principio, el no tengo ni idea ni siquiera dónde está este país, y ahora literal, no es porque haya sido un pre-trip ni nada, estoy enamorada, o sea, es wow, qué país, y no dejo de hablar siempre de él cada vez que puedo. Entonces, para mí es un poco eso que te pasa con países que no los tienes ni en mente, que no sabes ni qué hablan, ni qué tipo de gente es, ni qué religión, nada de nada. Yo voy a decir, es que alucino con este país, las ganas que tengo de poder regresar. Esa capacidad de asombro y eso que te hace simplemente sentir adentro de emocionarte cada vez que te lo menciona, creo que es que simplemente es todo, o sea, no es, es nada y es todo, ¿no? Es simplemente un sentimiento interno que representa todo lo que viví en esos 10, 12 días y que realmente, pues oye, se ganó un lugarcito en mi corazón.
Te iba a preguntar justo si repetirías una aventura similar, pero ya nos ha quedado claro que por supuesto.
Me muero de ganas por regresar porque, a ver, es que yo hice una mínima parte. De hecho, nosotros queríamos ir también a Burabay, que es otros lagos, pero a ver, también después de 10 días, y a ver, también ten en cuenta que es que así como dormíamos en carpas y íbamos en camionetas, las duchas escaseaban. Entonces, cuando ya regresamos a la capital fue, por favor, quiero una ducha, quiero una cama. Pero, por ejemplo, la zona de Almaty, es que me muero por ir. Y luego también la chica que nos acompañaba, que era la doctora, ella es más por la zona del Mar Caspio, me enseñaba unas fotos que era, o sea, puedo extender mi viaje, yo regreso seguro. O sea, es un país tan grande que cada región y cada zona es totalmente diferente.
Exacto, y no solo a nivel cultural, sino a nivel paisajístico, ¿no? A veces parece que puedes estar en el desierto casi y otras como si estás en Suiza de repente, ¿no? En los Alpes.
Exactamente, de hecho yo subí una foto a mi Instagram que literal, el título era ¿estoy en Suiza o qué? Era tan verde y yo decía, estoy alucinando, es que nadie se imaginaba esto de este país.
Toda esa región, a mí me pasó también con Kirguistán, es increíble, te rompe totalmente los esquemas en todos los sentidos. Estoy segura de que vas a volver muy pronto y si no es a Kazajistán, en alguno de los otros países terminados en Istán, que también tiene que ser una maravilla, todo lo que es Tayikistán, Turkmenistán, tiene que ser pues eso, otro planeta y una experiencia única.
Totalmente, totalmente, ojalá sea pronto.
Muy bien, Analu, pues nos vamos a tener que despedir ya. Como siempre, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Y lo dicho, vamos hablando y espero que nos encontremos en alguna de estas regiones remotas del planeta.
Claro que sí, un abrazo grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo, chao.
Chao, chao.
Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.